Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
¿Pueden por favor acompañarme a la primera carta a Timoteo, capítulo 1? Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 9 al 11. Nos estaremos concentrando en el versículo 11. Vamos a leer el versículo 9. Desde el versículo 9. Leo. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Amén. Oremos. Padre nuestro, clamamos nuevamente delante de ti, ahora suplicándote, para que tu Santo Espíritu nos dirija y sostenga al escuchar tu palabra, al proclamar tu palabra. Señor, sensibiliza nuestros corazones hacia tu palabra. Convéncenos de justicia, de juicio y de pecado. Y cuando esto acontezca, guíanos hacia aquella gloriosa cruz en la que hemos hallado perdón, justificación, en donde hemos hallado santificación y donde hemos hallado vida eterna. Bendícenos con tu presencia. Tú eres, Señor, realmente nuestro anfitrión en esta noche. Ven, Señor, y santifícanos por medio de tu palabra. Séllala, escríbela con cincel de diamante en nuestros corazones, para que permanezca eternamente en nuestras almas. Por Cristo te lo pedimos. Amén. El título del mensaje es: El Evangelio revela la gloria del Dios bendito. Y nosotros hemos estado viendo, como veíamos esta mañana, la manera en que el Evangelio está revelando esa gloria y majestad de nuestro Dios. Veíamos que la etimología de la palabra Evangelio es buenas noticias. Y veíamos que también podíamos ampliar un poquito más y extenderlo a ese anuncio del Mesías, ese hecho histórico de su nacimiento, el hecho histórico de la vida de nuestro Señor Jesucristo, de su obra, de su muerte, de su resurrección y ascensión, y aún el anuncio de su segunda venida. Todo esto es el Evangelio que se nos fue proclamado, así como nos dice Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15. Pero también veíamos en esta mañana, o recordamos en esta mañana, que ese glorioso evangelio tiene como fin el revelar el don, el tesoro de la iglesia, que es Dios mismo. El tesoro que hemos perdido en la caída no fueron las bendiciones de la eternidad ni la salvación misma. Lo que perdimos, el tesoro que realmente perdimos cuando entró el pecado al mundo, fue a Dios. Y es realmente a Dios que Cristo nos trae de regreso, nos devuelve a nuestro Dios y Padre, a nuestro Salvador. Veíamos esta mañana cómo el Evangelio logra volvernos a Dios a través de lo que, a través de cómo el Evangelio se aplica a nuestros corazones al ser justificados, al ser perdonados, al ser declarados inocentes en el tribunal de Dios. Ese glorioso evangelio nos justifica, y eso implica la eliminación del pecado, porque Cristo asumió nuestra maldición, pero también esa justificación implicaba la imputación de la justicia de Cristo a nuestro favor. Cualquier hombre que se acerca a Dios hallará que la ley demanda su muerte por cuanto ha pecado. Pero cuando vamos a Dios a través de Cristo, Dios ve la muerte de Cristo como nuestra propia muerte. Pero la ley también demanda santidad. Y cuando vamos a Dios, Dios ve imputada la santidad, la justicia de Cristo a nuestra cuenta. Ya no debemos nada. Y somos santos, perfectos a los ojos de nuestro Dios y declarados inocentes en su tribunal. Eso producirá fortaleza y confianza, perseverancia. Y eso también nos hace entender lo glorioso, lo hermoso del Evangelio, que nos justifica, que nos hace justos, inocentes delante de Dios. Ya podemos acercarnos a nuestro Dios como nuestro Padre y decir, Abba Padre, Padre, tengo hambre. Padre, tengo sueño. Padre, ayúdame en estas aflicciones que tengo. Podemos ir ahora a nuestro Padre, porque nos han regresado a Él. Ya no estamos como ovejas perdidas por ahí, sin pastor. Ahora tenemos un pastor. Cristo es nuestro pastor. Tenemos un gran Salvador. Cristo es nuestro gran Salvador. Y Él nos ha conducido a la presencia de nuestro Dios y Padre. Si hemos llegado hasta ahí, amados hermanos, queremos continuar viendo cómo este Evangelio continúa revelándonos a nuestro Dios. Cómo ese Dios eterno y glorioso, que en muchos momentos parecería que está lejano, parecería que, y ciertamente podríamos afirmar que es así, va más allá de su creación. Lejano a su creación. Con Cristo ahora podemos contemplarle muy cercano. En Cristo ahora podemos y entendemos que Él es nuestro castillo, nuestra fortaleza, nuestro refugio, nuestro Señor, nuestro Padre. Podemos ahora hablar de un Padre, de un Dios que sí trasciende a su creación, pero también que es posible conocerlo, amarlo, servirle y estar contento, gozoso en Él. Podemos conocerle. Y es a través del Evangelio, a través de Cristo. Cristo es la imagen del Dios invisible, ese Dios imposible de conocer. Ahora es posible conocerlo a través de Cristo. Mirad a Cristo. Mirad su amor y contemplaréis su amor. Mirad su poder y contemplaréis el poder, la grandeza, la gloria de nuestro Dios. Por eso el Evangelio de Cristo revela a nuestro Dios. Es la luz que el mundo necesita, que nosotros necesitamos. Es más Evangelio que necesitamos en el trato los unos con los otros. Más Evangelio de amor, de paciencia, de compasión. Que el pecador necesite, escuchar el Evangelio todos los días. Por cuanto carga con un pecado remanente. Si es creyente, aún carga con un pecado remanente. El inconverso no carga con toda su impiedad y maldad y con la ira de un Dios soberano sobre él. El Evangelio es la revelación de ese amor profundo, glorioso de nuestro Dios. Y ese Evangelio es revelado a través de una ley que demanda que nosotros nos sometamos a Él gozosamente, pero que nos sometamos a Él deleitosamente, pero sometiéndonos a Él. ¡Qué dichoso es aquel hombre que se somete ante su Rey! Y le alaba y le adora. Pero es una ley. Quien no se humilla, le pueden cortar la cabeza. ¿Qué tú haces de pie ante el Rey? Humíllate ante el Rey. Y te obligan. Sin embargo, qué bueno es cuando ese corazón ha sido transformado por el Evangelio. Y ahora este hombre que era enemigo del Rey, ahora con gozo y deleite, le hace pleitesía, alaba a su Rey, porque el Evangelio le ha hecho conocer a su Rey. Le ha vuelto a su Rey. Y eso es lo que queremos ver, amados hermanos. El Evangelio continúa revelando la gloria del Dios bendito. Y específicamente en este versículo 11 nos habla de que en los versículos anteriores al versículo 11 nos habla de que la ley fue dada para señalar el pecado nuestro. Si alguno quiere vivir por la ley, le va a ir mal, porque la ley está preocupada por mostrar las evidencias de nuestra condición. La ley está preocupada porque cada uno se someta al mandamiento. La ley exige, la ley demanda, y la ley muestra, por lo tanto, nuestro pecado. Porque ¿quién puede, en todas sus fuerzas y haciendo todo compromiso, cumplir toda y cada demanda de la ley? Por lo tanto, cuando tratara de cumplir toda la demanda y la ley y su peso cayeran sobre él, diría: ay, Señor, ayúdame, ten misericordia de mí. Y esa ley que demanda tanto y es tan alta, nos guía como un ayo al evangelio. Ahora entendiste que es que no puedes. Ahora entendiste que es que no eres suficiente. Es que ahora entiendes. ¿Lo entiendes? Muy bien. Ahora déjame guiarte a aquel que puede sostenerte en tu debilidad. Déjame guiarte ahora con amor a aquel que puede sostenerte delante de ese Dios santo y glorioso. Job decía: él es terrible en sus hechos. Y es verdad, ese Dios santo y bondadoso y compasivo es terrible en sus actos y en su ley, justísimo. Por eso, cuando vamos a la presencia de Dios y vemos la revelación de ese Dios glorioso y majestuoso, la ley nos exige, y en su amor el evangelio, él se nos revela. La ley nos demanda santidad, y ciertamente es justo la demanda. Sin embargo, el evangelio es la provisión para nosotros para poder llenar la medida de esa demanda. No podemos hacerlo. Si en esta mañana te fuiste muy cargado, acongojado, óyeme, pero hasta para amar hay ley, hay demanda de la ley. Así es, hasta para amar. A mí se me manda amar, se me manda a someterme. Eso lo demanda la ley. Sin embargo, esa ley, el objetivo de ella es ponernos el peso para que entendamos que no podemos en nuestras propias fuerzas. Ríndete. Ríndete. Ríndete ante Dios. Ríndete ante Dios. La ley no solamente se opone a los males de los desobedientes, sino también para los que se opongan a la sana doctrina. A esa sana doctrina, la ley le demanda a ellos también. Sin embargo, en esta porción notamos, y dicen algunos comentaristas, que esa porción, el glorioso evangelio del Dios bendito, también podría traducirse como el evangelio de la gloria del Dios bendito. Puesto que la ley tiene como objetivo sacar a la luz el pecado de los hombres, el evangelio tiene como objetivo revelar la persona de Cristo, el poder, la majestad, la bondad, la misericordia de nuestro Dios. Si la ley saca a la luz que no podemos en nuestras propias fuerzas, y demanda la santidad, y demanda nuestro cumplimiento fiel, y eso nos hace entender que no podemos, y nos muestra clara, evidentemente, y muy pesadamente nuestro pecado, entonces ya ha cumplido su objetivo. ¿Pero qué hace el evangelio? El evangelio entonces nos revela la gracia, la misericordia, la compasión, ese Dios glorioso que se revela para ese pecador cargado, atribulado. Debes de correr hacia el evangelio. Debes de entregarte al evangelio. Contempla la revelación de la persona de Dios en la persona de Cristo. Contempla a nuestro glorioso Dios. Contémplale en su gloria y majestad. ¿Cómo lo puedo ver? Mira a Cristo. Mira cuán glorioso, cuán bondadoso. ¿Y cómo tú puedes ver la bondad de Dios? Mirad al Salvador Jesús muriendo por nosotros. Mira qué bondadoso es Dios, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La ley tiene un objetivo y cumple con su deber. Y el Evangelio tiene su objetivo. Amado hermano, amada hermana, el Evangelio nos revela la gloria de Dios. ¿Y qué nos está revelando en esta porción el Evangelio? Nos revela al Dios bendito, bienaventurado y gozoso. ¿Qué nos está revelando el Evangelio en esta hermosa porción de 1 Timoteo 1:11? Dice el texto, según el glorioso Evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado, el Evangelio de la gloria del Dios bendito. Dios bendito, Dios bienaventurado. Cuando leemos las bienaventuranzas en Mateo 5 decimos, la palabra bienaventurado significa gozoso. O alguien que es dichoso, alguien que es feliz. Y es la palabra que también se usa aquí. Estamos hablando de un Dios dichoso, feliz, gozoso. El Evangelio nos revela en Cristo a un Dios que se goza en hacer el bien, que se goza en su esencia, está gozoso, es dichoso, es feliz, es bienaventurado. Mateo 5, 3 al 11 dice, bienaventurados los pobres en espíritu. La palabra bienaventurado significa dichoso, afortunado, gozoso. Y es utilizada la misma palabra al referirse a la felicidad de la persona que ha recibido el perdón de sus pecados, Romanos 4, 8. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¡Cuán dichoso, cuán feliz es el hombre que no le señala su pecado porque ya ha sido perdonado! ¡Qué dichoso, qué feliz! 1 Timoteo 6:15, la cual a su tiempo mostrará, observen cómo se habla de Dios, la cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano, rey de reyes y señor de señores. Es decir, que no solamente en 1 Timoteo 1:11, Pablo recalca otra vez en el capítulo 6, y observen cómo demuestra a Dios, el Evangelio revela a Dios como alguien dichoso, feliz, y el bienaventurado y solo soberano, rey de reyes, señor de señores. Versículo 16, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Cuando el apóstol llama a Dios, él lo ve como el Dios gozoso. El Dios bienaventurado, el bienaventurado y solo soberano, rey de reyes. Nuestro Dios no está en el cielo haciendo jueguito de crucigrama porque no tiene nada que hacer. Él está gozoso. Él es dichoso en sí mismo. Él está autosatisfecho en sí mismo. Y por eso todo aquel que se acerca a Él, puede estar gozoso, porque de Él emana esa gracia, ese carácter, es su atributo. Y nosotros podemos hallar en Él dichas gracias para nuestra propia felicidad, para nuestro propio bien aquí en la tierra. Pero fuera de Él, no. Fuera de Él, no. Por eso la gran importancia, la gran bendición de que Cristo nos haya regresado a Él. Cuando Cristo nos regresa a Él, a través de su Evangelio, a través de su muerte, al justificarnos de nuestros pecados, ¿qué encontramos? A un Dios bienaventurado, a un Dios que toda su creación le exalta y le alaba Toda su creación está contenta en alabarle y en adorarle. Él es digno de alabanza. Él es digno de loor. Él es digno. Alabado sea su nombre. Toda la creación lo alaba. ¿Sabe por qué? Porque con ese propósito fueron diseñadas, creadas. Y su deleite está en glorificarle, en estar en Él. El nombre que se le dio a Moisés, yo soy el que soy, en Éxodo 3:14, está relacionado con el antiguo nombre de Jehová o Yahweh. Particularmente nos está mostrando por medio de ese nombre un ser completamente autoexistente. Significa que Dios no tiene ningún origen, no tiene a quien responder por sus actos. Un ser autoexistente significa que Dios no depende ni tiene necesidad de nadie. Es completamente gozoso y feliz en sí mismo. Un ser completamente eterno. Dios siempre es, ha sido y será. Él es el mismo. Él no cambia. Cuando Dios se reveló a Moisés, se reveló como un Dios contento, feliz, dichoso y bienaventurado, como Pablo lo está aquí describiendo. La gloria de nuestro Dios consiste en gran medida en el hecho de que Él es mucho más feliz de lo que nosotros pudiésemos comprender o imaginar. Y la felicidad, el deleite, el placer, el gozo que nuestros padres recibieron en Adán, hermano, no era el fruto de un Dios que estaba descontento con su creación. La misma creación, nosotros mismos, el mismo deleite que tenemos en nuestros niños, el deleite que tenemos en nuestro matrimonio, es el fruto del deleite y el gozo de nuestro Dios. Por eso es que una crianza donde uno es un papapela o mamapela, está en contra de lo que es la revelación de Dios. Un matrimonio donde estoy aquí obligado, la ley me demanda que yo te ame. Yo te voy a amar obligado. Eso no revela a nuestro Dios. Sí, la ley lo demanda. Pero la revelación de Dios es que eso va a producir y debe producir deleite y gozo. Y debe de ser hecho con gozo y deleite en Él y en aquello a lo que amamos. Esa revelación del Dios gozoso, esa revelación del Dios bienaventurado, no es para hacernos criaturas desdichadas. Es para hacernos criaturas gozosas. Volver a Él. Ser llevados por Cristo hacia Él. Es para que tengamos gozo y deleite continuo. No para que andemos con una cara amarrada todo el tiempo. Yo soy evangélico. Los evangélicos somos serios. No nos reímos. No, todo lo contrario, deberíamos ser lo que más nos riamos. Lo que más disfrutemos de esta creación. Lo que más digamos, lo que digamos, wow, tú sabes lo bueno que es casarse. Hay tribulaciones, hay problemas, sí, pero eso es gozoso, eso es deleite. Mira cómo Dios me manda a mí, a amar a mi esposa. Claro que yo la amo. Dios me está mandando a hacer algo que yo quiero hacer. Cuando vengo a Cristo y mi mente y mi alma es transformado por el Evangelio, y mi tesoro es Dios, su mandamiento es mi gozo y mi deleite. Es mi placer. Hermano, ¿y por qué usted nos dijo esta mañana eso? Porque en esta mañana, era esta mañana, y ahora es esta tarde. Cada cosa tiene su tiempo. Cuando la ley habla, lo mejor es callarse y someterse. Cuando el Evangelio es revelado, gloria a Dios, qué glorioso es el Evangelio. Pero la ley tiene su objetivo, hacernos entender que no podemos, a menos que Cristo nos tome, nos cargue y nos lleve hasta el final. No podemos hacer nuestras propias fuerzas. Hemos visto que Dios es mostrado como un Dios bienaventurado y gozoso. Pero también Este pasaje nos habla de que no existe evangelio sin un Dios feliz. No existe buenas noticias sin un Dios que está gozoso, obrando todo para la alabanza de su gloria. La oración, el evangelio de la gloria del Dios gozoso, también nos agrega que parte del evangelio es que sea conocido el gozo de nuestro Dios. Parte del evangelio es que el mundo conozca ese gozo que Él posee. ¿Saben en quién? Primeramente, en su Hijo Jesucristo. Hermanos, ¿qué fue lo primero que Dios testificó al momento en que Cristo fue bautizado, iniciando su ministerio? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, en el cual tengo deleite, gozo, en el cual me complazco, al mirarlo me deleito. Me río de alegría. Dios estaba revelando sus emociones allí al contemplar al Señor Jesucristo, sometiéndose a qué, a la ley, sometiéndose al bautismo para rescatarnos a nosotros que estábamos bajo la ley. Él se gozó en Cristo, cuando Cristo estaba haciendo su voluntad. Y aún en sí mismo, el Hijo de Dios es su deleite y gozo. Una parte esencial que hace al evangelio de la muerte y resurrección de Cristo sean buenas noticias es que la muerte de su Hijo revela un Dios infinitamente gozoso y feliz. Cristo nos revela al Padre y nos prepara una morada en los cielos. ¿A quién le gustaría pasar una eternidad con un Dios que no estuviera contento? ¿A quién le gustaría pasar una eternidad con un Dios que estaría detrás de él? Imagínese a Dios en el cielo con un chucho o con un fuete. Pero eso no es lo que revela las Escrituras. Eso no es lo que revela las Escrituras. Yo no recuerdo un pasaje donde usted ve a un ángel corriéndole a Dios porque él está detrás de él para dar una pela. Todo lo contrario. Los ángeles alabándole, santo, 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 alabando y exaltándole. Los ancianos con sus coronas quitándose, las coronas y colocándolas a sus pies. Bendito eres, Señor, alabado sea tu nombre, Señor. Es un gozo y un deleite continuo. Allí no hay gente aburrido cantando, medio dormido. Mira, despierta ese ángel que se está durmiendo. Pero nunca va a encontrar un ángel durmiéndose en la alabanza. O pegar una columna buscando. Va a empezar la prédica y comienzan a acomodarse ahí. Usted nunca va a encontrar un ángel así. ¿Sabe por qué? Él está completamente gozoso, deleitándose en Dios y en un Dios gozoso. El propósito del evangelio no fue restaurar simplemente mi relación con un Dios. Si el propósito del evangelio no fuese restaurar mi relación con un Dios infinitamente gozoso, bienaventurado, como dice nuestro pasaje, entonces sería un final trágico morir. Por esta causa, Martín Lutero no encontraba paz, no encontraba gozo, porque le habían mostrado a un Dios airado todo el tiempo. No le hablaron del evangelio, le mostraron la ley, solamente la ley. No le mostraron el glorioso evangelio, donde el mismo Dios descendía para ir a buscarlo a él, a un pecador perdido. No fue sino hasta el momento en que él entendió en Romanos 1:17 que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, vivirá. El justo por la fe alcanzará vida. Dios revela esto, la vida, a través del evangelio. Jesucristo nos revela la vida, nos revela a Dios a través de la fe en Él. Todo el que se acerca a Dios por medio de Jesucristo le es perdonado todos sus pecados. A eso es lo que se refiere la palabra justicia en Romanos 1:17, a una declaración de inocencia. Cristo cargó el pecado de Lutero. Cristo él cargó el pecado de él. Aplicó su justicia a él. Y Lutero fue librado de su atadura triste y amarga que le habían mostrado de ese Dios. Cuando el hombre que ha recibido a Cristo viene a su Padre, no se encuentra con un Dios airado. Cuando el hombre viene a través de Cristo, cuando el hombre viene a través del Señor Jesucristo, no se encuentra con un Dios airado, sino con un Dios bienaventurado que nos dice: venid benditos, venid aquellos que he bendecido. Pablo lo confirma en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual. Él nos dice: venid bendecidos, venid aquellos que aquellos que han recibido muchas bendiciones desde la creación del mundo, antes de la creación del mundo. Jesús, por lo tanto, nos invita a pasar una eternidad en los cielos con un Dios soberanamente gozoso, poderoso, todopoderoso y bienaventurado y feliz. Bienaventurado y feliz. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo. El gozo de tu Señor. Hay gozo. Hay gozo en el Señor. Y cuando estamos en el Señor, hay gozo en cumplir su palabra. Y cuando andamos en el Señor, hay gozo en perseverar, aún en medio de la prueba. Porque Él está conmigo. Porque Él me sustenta. Porque Él me sostiene. El único problemita es que nosotros seguimos con una mente de que, sí, Señor, tú estás aquí, pero yo también necesito tal cosa. Sí, Señor, tú estás aquí, pero si tú arreglaras tal cosita, fuera mejor. Sí, Señor, y estamos siempre buscando alguito más. Si así hicieran los ángeles, demostrarían que realmente no hay gozo en la presencia del Señor. Pero ese alguito que siempre estamos buscando es la evidencia de nuestro pecado remanente aún ahí. Estamos satisfechos, aunque poseemos la mayor bendición de todas, conocer a Dios, servir a Dios, amar a Dios, honrar a Dios, aunque poseemos esta gran, la mayor bendición de todo el mundo, por causa de nuestro pecado remanente, seguimos pensando que nos falta otra cosita. Que no estamos completamente felices. Porque mira, si yo no tuviera dos zapatos y tuviera uno más nuevecito. Mira, si yo tuviera, no el carrito que tengo, sino uno mejorcito. Si yo no tuviera este hombre, sino otro mejorcito. Si yo no tuviera esta mujer, sino otra mejorcita. Estamos siempre insatisfechos. Hermano, esa es la realidad de nuestro pecado. Es la realidad de nuestro pecado, siempre queremos. Pero tenemos a Dios. Tenemos a Dios. Cuando usted andaba en el mundo sin Dios, sin esperanza, sin nada, ¿qué usted tenía? Aunque lo tuviese todo, no tenía nada. No le sabía nada. Es como uno de esos aguacates injertados que no saben a nada. ¿Para qué comerme esto? Esto no sabe a nada. A agua. No, menos. El fruto, esos frutos injertado, el fruto del pecado, hermano. No saben a nada. Y nuestro pecado, ¿sabe qué? Nos hace vivir como que lo que tenemos no nos sabe a nada. Hermano, es tu pecado lo que te hace sentir y vivir así. Tú tienes a Dios. Si tienes a Dios, oye bien, no te falta nada. No te falta nada. Si tienes a Dios, Dios más nada es todo. Puedo estar completa, total y cabalmente gozoso, aunque no tenga nada. Ahora, el día que pierdas a Dios, ahí sí es verdad que debes de fajarte a llorar. Porque ahí sí es verdad que eres un pobre y desgraciado. El día que no tengas a Dios, es el día que tienes que ponerte de luto y no quitarte el luto nunca más. Amados hermanos, nuestro evangelio, el evangelio de Cristo, revela a ese Dios gozoso. Y en último lugar, el evangelio de Cristo evidencia el gozo de Dios en su Hijo. Juan 17, 26. Y les ha dado a conocer tu nombre. Y les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. La felicidad o el gozo de Dios es en primer lugar en su Hijo. El deleite de Dios es en primer lugar en su amado Hijo. Como podemos ver en este pasaje, el amor que siente Dios por su Hijo estará en nosotros. Si tenemos a Cristo, tenemos el amor de nuestro Dios. Si tenemos a Cristo, hay una condición. Jesús nos dio a conocer a Dios para que el placer, el deleite que Dios tuvo en su Hijo, ese placer y deleite, esté en nosotros también. Repito lo que dije al principio. Cuando Cristo subió de las aguas, Dios expresó su gozo y deleite en su Hijo. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, entonces, ese mismo gozo y deleite que Dios expresa en su Hijo, lo expresa sobre nosotros. Me gozo y me deleito en ver a Lizardo Paniagua. Ese es mi Hijo amado. ¿Por qué? Porque Él está unido a Cristo. Y el gozo y deleite que Dios tiene en Cristo, lo tiene en el creyente. Nuestra unión con Cristo nos ha traído el gozo y el deleite de Dios sobre nosotros. Mientras estemos en esta tierra, nosotros tenemos una visión borrosa de ese amor del Padre, de ese amor del Hijo. Pero en la presencia del Señor, amados hermanos, todo temor, toda esa visión borrosa por causa del pecado remanente, se esfumará, se va a esfumar. Podremos contemplar su gloria. Podemos gozarnos en su amor hacia nosotros por medio de Cristo. Por causa de nuestro pecado remanente, no lo vemos tal como Él es. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Porque seremos como Él es. Por esta causa nosotros nunca estaremos aburridos de su presencia. Estaremos deleitándonos y gozándonos en Él. Y queridos hermanos, ese gozo y deleite puede ser y debe de ser vivido, gozado, ahora. Pero eso depende. Depende en dónde estás poniendo tú, tus ojos, tu corazón. ¿Quién es tu tesoro? Porque si lo es tu esposo, no siempre vas a estar gozoso, gozosa. Si lo es tu esposa, no siempre vas a estar gozoso. Si son tus hijos, no siempre vas a estar gozoso. Posiblemente estés mucho tiempo más aburrido que con gozo. Pero si tu deleite es Dios, si tu gozo es el gozo de Él, Jesucristo, Si tu esperanza en la vida eterna está escondido en Él, amado hermano, el contentamiento es la medicina para aquellas luchas y aflicciones que tenemos diariamente. Porque en el mundo tendremos aflicción. Pero él ha dicho, Pablo, gran ganancia es la piedad acompañada de un corazón contento, de contentamiento. ¿Y de dónde proviene ese contentamiento? De que en el día de hoy salió todo bien. Mi contentamiento surge de que hoy comí pollo. ¿Y si durante toda la semana no comiste pollo? Aburrido. Ay, pero qué frágil tú eres. Ah, mi contentamiento depende de cómo yo esté con mi esposa. Mi contentamiento depende de cómo estén mis hijos, si andan correctamente. Mi contentamiento depende de mi iglesia. Mi contentamiento depende. Ese es el problema. Estamos sustituyendo a Dios. Y quitamos nuestro gozo y nuestro deleite de Dios. Y lo ponemos en la gente, en pecadores. ¿Qué usted cree que ellos van a hacer? Pecar. Uy, es sorprendente lo que fulano me hizo. Él nunca debió hacerme eso. ¿Y qué usted esperaba de un pecador? ¿Te sorprende que peque? ¿O es tu orgullo lo que se levanta? Porque eres tú la gran cosa que no debe ser tocada y maltratada. ¿Qué es lo que te sorprende? Eso está evidenciando dónde está tu corazón. Porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Quien sea tu tesoro, allí así será tu gozo y tu contentamiento y tu deleite. Como mi gozo y mi contentamiento es Dios, puedo estar en paz, aunque la tierra se desbarate. Aunque no haya higos en la vid. Aunque no haya nada, decía Habacuc. Con todo, Él será mi gozo. Él será mi deleite. Yo me voy a gozar en Él. Queridos hermanos, el fruto de nuestra continua queja y nuestra falta de gozo en medio de las continuas situaciones que tenemos en nuestros hogares, el problema consiste en que estás cambiando el orden. El orden no es tu esposo y tus hijos y después Dios. Es al revés. Es Dios tu tesoro. Y de Él depende mi gozo, de Él depende mi fortaleza, de Él depende mi obediencia, de Él depende todo. ¿Tú lo entiendes así? ¿Tú lo entiendes así? Que de Él depende todo. Si es así, entonces que tu contentamiento te acompañe diariamente, porque será para ti, no para Dios, para ti una gran ganancia. Un gran beneficio. Un gran beneficio. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? El Evangelio revela a un Dios que es bienaventurado y feliz. ¿Por qué alejarnos de esa fuente? Una fuente que emana gozo, nuestro Dios. Una fuente de la que emana placer. Nuestro Dios, una fuente de la que emana bienaventuranza y dicha y felicidad. ¿Por qué cambiar esa fuente de agua fresca y viva por una cisterna rota, por una cisterna agrietada, que por más que usted le eche, nunca se llena? Nunca se llena. Óyeme, pero esa mujer, por más que le doy, nunca está contenta. Es su pecado. Sé paciente con ella. Ámala, sobrellévala, ayúdala a entenderle a ella que el problema de su falta de contentamiento es que su corazón está en las cosas terrenales. Exhórtale, enséñale a poner su corazón en Cristo, para que ella pueda salir de ese espacio. El centro soy yo. Y si no me hacen el café, a la hora que yo digo, ya estoy molesto. Tiemblo. Incomodidad. Si la comida no está a las 12:30, o a la hora que yo llego, pisé y mi comida. Si no está ahí preparadita, con una florcita, con un jugo, hay problema. Lo ve refunfuñando, molesto. El problema es que tenemos problemas en el corazón. Somos unos orgullosos. Queremos que se nos reconozca. Yo soy el hombre. ¿Dónde está mi honra? Mi honra quiere decir, ¿dónde está mi comida? ¿No está caliente? Mi hermana, no sea impaciente con ese pobre pecador. Exhórtele a gozarse en el Señor, que sigue colocando su gozo y su deleite en las cosas terrenales, en su orgullo. Él necesita el Evangelio. Que tú le recuerdes el Evangelio. Que tú le modeles ese Evangelio. ¿Y cuándo tú te vas a dejar de quejar y decir tanta cosa? Yo creo que nunca va a dejar de hacerlo. Hasta que no descanse en el Señor. Y en esencia, hasta que no parte con el Señor. Y luchará con eso hasta que muera. O hasta que Cristo venga a buscarlo. Porque ¿de qué estamos hablando? De un pecador. De un pecado remanente. De una pecadora. Estaremos luchando. Sin embargo, podemos ir a Dios. Él es una fuente de gozo. Él es un Dios bienaventurado, soberano, Rey de reyes. Amados hermanos, deseamos, necesitamos tener paz, tener gozo, poder cumplir y amar a nuestra familia, a nuestros esposos, a nuestra esposa, como manda la palabra. Necesitamos a Dios, volvernos a nuestro Dios. Y en esa fuente de gozo, en ese deleite continuo, entonces veremos a esa pobre pecadora quejándose, ay, a mi niña, ven acá, ven. Y la guiaremos también al Evangelio. Ay, mi hijito, ven, mi hijo, ven. Un hombre con canas o calvo, en mi caso. Y ven que te necesito llevar al Evangelio. Tú necesitas el Evangelio. Eso es lo que necesitamos. Llevarnos unos a otros el Evangelio. Hoy me toca llevar a mi esposa, mañana me le tocará a ella llevarme a mí. Hasta que no partamos de esta tierra, amados hermanos, ese es nuestro trabajo. No se canse. Vaya a la fuente, llénese de su gozo, llénese de su poder y vuelva a su trabajo. Porque ese es su trabajo. ¿Quieres ser mi discípulo? Ay, muy sencillo. Toma tu cruz cada día y sígueme. Si quieres ser mi discípulo. Si no, ahí está la puerta. Cristo le dijo eso a los apóstoles. Señor, se están yendo, se están yendo. Claro, porque le estaba exigiendo. Poniendo la baranda alta para que salten. Ahí está la demanda. Y no se va a rebajar. Y se estaban yendo porque lo querían suave. Y Pedro preocupado dice, Señor, se están yendo. ¿Tú también te querés? Ahí está la puerta. Esta es la demanda. Y a nadie se le va a quitar la demanda. Esta es la demanda. ¿A qué apeló Pedro? Señor, ¿a dónde voy a ir? ¿A dónde voy a ir? Si hay que mi cruz, gloria a Dios. ¿Para dónde que tú vas? Tomó su cruz y le siguió. ¿A dónde voy a ir? ¿Usted cree que se va a poder librar de pecadores en este mundo pecador? La fuente del gozo está en Dios. La fuente del contentamiento es Dios. Créeme que no es el pecador que te ha tocado como esposo o como esposa. Aunque te puedo decir que eres dichoso. Porque en su misericordia y en su bondad, Él te ha concedido un compañero, una compañera de camino en este desierto. En este largo peregrinar. Pero conste, ambos son pecadores. No encontraremos gozo y deleite total y completo en ellos. Completo y total lo hallaremos en Dios. No haga un cambio. A usted le toca, con esos pecadores, con esta iglesia de pecadores, perdonarlos, soportarlos, tenerle paciencia, amarlos, ayudarlos, cuidarlos, todo eso. ¿Y me puedo ir para otra iglesia? No, porque si te vas para otra iglesia, es lo mismo que va a encontrar. Mejor quédate aquí. Y ámalos como son. Repréndelos cuando pecan, estando tú y él solo. Pero ámalo en el Señor y no busque la fuente de tu gozo en ellos. Procura encontrarla en aquel que es la fuente, en Dios. Por eso, amados hermanos, la revelación del Evangelio nos ayuda a encontrarnos con la gran sorpresa, la gran alegría de estar siempre gozosos en Él. Nos encontramos con un Dios gozoso, un Dios que se revela todopoderoso, misericordioso, majestuoso, fiel, fiel, aún hasta después de la muerte. ¿Tú quieres más de ahí? ¿Tú quieres más de ahí? ¿Tú quieres más de ahí? ¿Qué es lo que tú quieres? No, que si yo tuve otra cosa. Es que tú no has entendido que es el Evangelio a Cristo, a Dios que necesitas. Entiéndelo, amado hermano. Que Dios nos conceda poder entenderlo. Amigo que estás aquí, entiéndelo. No hay paz para el impío. No la hay. Ni en este mundo, ni en el venidero. ¿Deseas paz? Dios ha entregado a su Hijo para morir por tus pecados. ¿Deseas paz? Dios ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Deseas paz? ¿Deseas perdón? ¿Deseas ese amor, ese gozo? Necesitas al Señor Jesucristo. Necesitas huir de este mundo que será devastado y destruido por la ira por Dios. Por la ira de Dios. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Si deseas hallar gozo y paz verdadero, que nunca te falte, acude a Cristo. Él es el camino. Él es la verdad, Él es la vida que tanto buscas. Lo que tanto buscas, lo es Él, Cristo. Él nos revela a nuestro Dios. Y Él ha venido a buscar lo perdido. Para llevarlo a nuestro Dios y Padre. Y para que conozcamos a ese Dios glorioso y majestuoso que está gozoso, deleitándose en sí mismo, exaltando su nombre en toda la creación. Para eso tú fuiste creado, para glorificarle y para exaltarle. Si llegaste aquí sin saber quién eres, tú fuiste creado imagen de Dios. y fuiste creado para su gloria. Y fuiste creado para que te goces y te deleites en Él. Y para que recibas de Él vida y perdón de pecados. Que Dios te conceda en esta noche hallar en Él tu esperanza y tu vida. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, ayúdanos y bendícenos. Pues necesitamos entender tu palabra en toda tu plenitud. Muéstranos, Señor, ese deleite y gozo que tú posees. Muéstranos por tu palabra. Haznos entender. El pedir que nos muestres es que abra nuestro entendimiento, Señor. Porque aunque lo oímos, si tu Espíritu Santo no nos abre los ojos del entendimiento, no lo podemos ver. Abre nuestros ojos para que podamos contemplar tu poder y gloria, tu gracia, tu bondad y la esperanza que tenemos en ti. Vuélvenos a ti, pues en ti hallaremos paz, en ti hallaremos perdón, en ti tenemos vida eterna. Tú eres nuestro tesoro. Líbranos de intercambiarte a ti por el hombre, por la mujer, por el mundo, por nuestros bienes. Oh Señor, sé tú nuestro deleite. Ayuda a estos pecadores frágiles que por causa del pecado siempre vivimos quejándonos que nos falta algo, que no tenemos esto, aquello. Señor, ten paciencia con nuestros pecadores. Como el pueblo de Israel que estaba en el desierto, tanto se quejó, tanto murmuró, tanto maldijo, tanto deseó volver a Egipto. Para su desgracia lo pedían. Señor, ayúdanos, líbranos de ser como ellos y de recibir el pago por nuestro pecado, como ellos lo recibieron. Líbranos y por medio de Cristo, danos gozo y deleite en ti y que todo cobre color y sabor en ti. Te alabamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús.